en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es miércoles, así que nos toca hablar de empleo público y ya ayer os avanzaba Javi García esa noticia que implicaba que la bolsa de empleo para Correos tiene ya un listado definitivo. Han sido tantas las vicisitudes por las que ha tenido que pasar ese proceso de selección y sobre todo las personas que estaban muy pendientes, personas que en muchos casos tenemos que recordar que necesitan el trabajo, aunque sea temporal, aunque sea sin una plaza fija dentro de este organismo. Y desde luego yo creo que pasará a la historia de los procesos de selección más desastrosos que yo recuerdo en muchísimo tiempo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy vamos a profundizar más en este asunto. Tenemos algún invitado. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña.
Pues un asunto que ya digo que ha provocado todo tipo de comentarios y de desesperanzas por parte de muchas
pues sí,
personas.
Sí, porque al final lo que decías, ¿no? Son muchas esperanzas de muchas familias puestas en esta oportunidad que no da la opción a tener un empleo fijo, pero sí una oportunidad para trabajar en Correos de forma temporal y a partir de ahí pues poder al final
tener
conseguir
puntos para, claro, los procesos de selección.
Después una plaza en una posición. Así que por fin tienen esa lista. Enhorabuena a los que estén dentro,
a los
sobre
premiados,
todo a los,
¿no?
a los que estén en las primeras partes de esa lista, porque serán llamados. Esperemos que pronto, aunque de momento
A partir del 1 de febrero.
Eso es. Que les queda todavía. Bueno, que de esa paciencia, de ese bote de paciencia, esperemos que no se haya agotado.
Ay, Dios mío. Lo que empatizo yo con todas esas personas que se han visto afectadas. Y seguro que también empatiza Andrea San Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahora hay que poner un poquito de esperanza más todavía y decir que lo bueno se hace esperar.
Pues debe ser maravilloso después de esa espera.
Eso digo
es más
yo.
Gratificante.
Eso digo yo. Los que no esperan son nuestros amigos, familia de las redes sociales.
Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren Facebook, también nos encontrarán en esta red social. Simplemente tienen que buscar el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y vamos a empezar con ofertas de empleo, con una convocatoria en la Comunidad de Madrid para 29 plazas de técnicos especialistas en artes gráficas.
Mira qué bonito, labores de composición, encuadernación, impresión, procesos gráficos y también fotomecánicos, por lo que se requiere formación profesional de segundo grado en la rama de artes gráficas. El sistema de acceso aquí es por concurso oposición, está formado por un cuestionario tipo test de 50 preguntas, esa fase de oposición. El plazo termina el 23 de diciembre.
Más empleo público en la Comunidad de Madrid, oposiciones para 27 educadores en la especialidad de personas con discapacidad intelectual.
Sí, los aspirantes deberán tener formación profesional de grado superior en servicios socioculturales, el título de técnico superior en integración social o en adaptación social. El proceso selectivo será de oposición formado por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y un desarrollo por escrito, por último, de dos supuestos prácticos. El plazo de inscripción termina el 24 de diciembre.
Hay una industria farmacéutica en Alcalá de Henares que necesita analistas de laboratorio.
Para llevar a cabo el análisis de la materia prima y también del producto terminado, piden formación superior de análisis y control de calidad o bien el título universitario de química o farmacia. Además, también requieren conocimientos de inglés en el software de gestión SAP o en procesos de mejora continua. El contrato es de tipo temporal, de 6 meses de duración a jornada completa, en turnos rotativos de mañana y de tarde. El salario es de 22.500 euros brutos anuales.
Y luego tenemos abierto el plazo de acceso a las pruebas selectivas para 16 plazas en la categoría de medicina de familia y comunitaria.
Sí, hasta el 9 de diciembre se puede presentar esa candidatura y para optar a ello deberán realizar un sistema de acceso de concurso oposición compuesto por dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 80 preguntas y un supuesto práctico. Para participar se deberá tener la titulación de médico especialista en medicina familiar y comunitaria.
Y luego el plazo de presentación que finaliza el 9 de diciembre. Hay una empresa de transporte que busca conductores de camión
para el reparto de mercancía de correos por diferentes sucursales de la Comunidad de Madrid. Entre otros requisitos piden el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también el carnet de conducir tipo C y el CAP de mercancías en vigor, también la tarjeta de tacógrafo digital y experiencia anterior de un año. El contrato inicialmente es temporal, de 12 meses, de un año de duración, a jornada completa, el salario 1.550 euros brutos al mes.
Y terminamos con una oferta de empleo para monitores de sala y actividades deportivas.
Sí, una oferta de empleo que nos ha llegado al correo, aprovecho desde aquí, a madridtrabaja@ondamadrid.es, y en esta ocasión será para impartir clases de zumba, entreno funcional, body pump, body combat, body balance y también cubrir el servicio en la sala de fitness. Piden la titulación universitaria en ciencias de la actividad física y del deporte o el título de técnico en animación de actividades físicas y deportivas, comúnmente conocido como el TAFAT. El contrato será temporal a jornada parcial para trabajar de martes a viernes en turno de tarde y los sábados por la mañana.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas u oposiciones, necesitas saber cómo inscribirte en los procesos de selección, visita la página web de Onda Madrid. Allí encontrarás un apartado de los de Madrid Trabaja y en él las ofertas de empleo de este 24 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El primer paso, todos los miércoles, es saludar a nuestras invitadas habituales de la Mesa de Empleo Público. Tenemos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí escuchándoos y, bueno, dispuesta a colaborar una tarde más.
Oye, y además que, bueno, como una de las cuestiones que llevas dentro de tu organización son los temas de igualdad, muy liada, ¿no?, con todas las actividades que estáis desarrollando de cara al 25 de noviembre.
Pues la verdad es que sí, mañana es el Día Internacional, ¿no?, contra la violencia de género. Y bueno, pues es verdad que estamos organizando actos, concentraciones, manifestaciones y valorando las cifras que por desgracia son escandalosas, son tremendas y ponen la piel de gallina.
La verdad es que es un problema sobre el que tenemos que seguir incidiendo porque y luego que se plasma porque cuando hablamos de ese tipo de violencia hay muchos tipos de violencia, también incluso dentro del mundo laboral.
Sí, lo que pasa que, bueno, efectivamente no es una cosa es la violencia, los casos de violencia en el ámbito laboral, y otra cosa es que estamos hablando de víctimas mortales, de claro, asesinadas que por desgracia, pues bueno, que pensar que en este año hayan sido asesinadas 37 personas, 37 mujeres y 1.118 en 18 años, pues es para... Sí. Para que la sociedad de una vez por todas tome conciencia y se lo tome en serio, porque es un terrorismo más.
Ya. Vamos a saludar también a Carmen Villares y la incorporamos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, pues aquí estamos. Otro día más otro con vosotros más. Y muy bien, contentos de estar.
Bueno, estábamos hablando de la celebración mañana, la conmemoración, porque no se puede celebrar esas cifras que nos comentaba Rosa y también vosotras estáis desde comisiones involucradas en este asunto.
Pues sí, junto los dos sindicatos mayoritarios, en este caso Comisiones y UGT y otras entidades, pues estamos preparando un día de reivindicación y de conocimiento de esta lacra, de esta situación tan nefasta que nos cruza y que en esta Comunidad de Madrid lamentablemente no se toma en serio, no se ponen las medidas, no se hace la apuesta por ir erradicando esta situación que es tan lamentable. Y bueno, fuera de toda catalogación, porque como bien ha dicho Rosa, cuando oímos en la televisión dice, ha muerto tal persona, tal señora, no ha muerto, ni de muerte natural, ni de nada, ha sido un asesinato. Claro. Y yo creo que hay que poner las cosas en su justo lugar. Y entonces todo esto tiene que salir para que seamos capaces de dar una educación desde el inicio, de afrontar para que la sociedad cambie, para que todos tengan una mentalidad de que eso no forma parte de una cultura, de que eso hay que erradicarlo desde la más tierna infancia. Y todo, educación, medios, todo lo que hace conformar a una persona tiene que influir. Y para eso este gobierno de la Comunidad de Madrid pues lo que hace es mirar hacia otro lado, como en tantas cosas.
De cualquier manera, nuestro recuerdo, y ya no solamente a las víctimas mortales, Rosa, hay un montón de mujeres heridas y otras que, no estando heridas físicamente, lo están psicológicamente también.
Por supuesto. La cifra escandalosa, por desgracia, una vida no se recupera, como he dicho. Como decía Carmen, la Comunidad de Madrid, pues no sé qué tiene que hacer para ser más reaccionaria ante esto, porque por desgracia estamos en el ranking, ¿no? Vamos a la cabeza junto a Andalucía en el número de mujeres asesinadas y desde luego las secuelas que puedan tener las que han sufrido la violencia de género pues son muchas veces de difícil solución y de difícil recuperación. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para reivindicar la petición que hago a la Administración Regional de mayor sensibilidad a la hora de atender a estas mujeres. Y de hecho, pues bueno, ahora mismo, por desgracia, tengo un caso que intento solucionar, en el que estoy pidiendo a la Comunidad de Madrid sensibilidad. Me dicen que la tienen, pero no se resuelve la situación que tenemos. No es de nuestra comunidad, pero sí tiene vínculos. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en ello. Entonces, pues son cuestiones que te tocan la fibra y que te hacen ver un poco de otra forma, ¿no? El hecho que están viviendo, la situación que están viviendo estas mujeres, que es lamentable. Y no olvidemos, mujeres e hijos, porque claro, es que hay 24 huérfanos menores de 18 años a consecuencia de esta lacra, que es una barbaridad que arrebaten a una madre de esta forma y en muchos casos delante de ellos.
En fin, un recuerdo para ese día que se conmemora mañana, insisto, y del que nos han dado cuenta tanto Rosa como Carmen en nombre de UGT y Comisiones Obreras. Vamos a hablar ya sí de la bolsa de empleo en Correos. Cuando se incorpore la primera persona de la bolsa de empleo de Correos, habrá pasado prácticamente un año desde que se inscribió en el proceso de selección. Y en ese transcurso habrá vivido momentos de incertidumbre, de no saber qué es lo que ocurre, de a lo mejor incluso que no se le reconociese en el primer listado definitivo en septiembre el título que tuviera, o el carnet de conducir, o cualquiera de estas circunstancias asombrosas que se han producido a lo largo de este año. Y como siempre, cuando hablamos de Correos, contactamos con José Rico, representante de CESIF en esta empresa. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Por fin, ¿no?
Bueno, sí, tras la, como sabéis, tras la reunión que mantuvimos en el día de ayer con Correos, pues bueno, hoy nos traslada que las nuevas bolsas de empleo han seleccionado en torno a unas 60.000 personas, concretamente 60.202 personas, que empezarán a rotar a partir del 1 de febrero del 2022. Se han adherido, por llamarlo de alguna forma, a las 58.122 de septiembre, del 15 de septiembre, pues 2.080 personas más.
2.000 personas que son parte de las que tuvieron esos errores, ¿no? De no reconocerles la titulación o el carnet de conducir o ese tipo de cuestiones.
Exactamente. Y bueno, pues sí, pues le hemos trasladado en el día de hoy a Correos las necesidades de empleo que son muy urgentes en nuestra plantilla. Hemos de recordar que la plantilla está bajo mínimos, es un problema muy importante que está acuciando a Correos desde hace ya muchísimo tiempo. Ahora mismo está en torno al 30% los trabajadores que son eventuales en Correos y que se alejan pues mucho de las exigencias permanentes del sindicato de CESIF para cubrir todos los puestos, tanto en reparto, en oficinas y en clasificación. CESIF obviamente lamenta, como venimos diciendo a lo largo de la mañana de hoy, lamenta que en estas nuevas bolsas pues bueno, no puedan arrancar en la campaña de Navidad como era lógico. Lo lógico era que hubieran arrancado la campaña de Navidad, pero bueno, según nos comenta la empresa, han tenido que revisar en torno a 89.000 documentos, entre titulaciones académicas, como bien has dicho con anterioridad, titulaciones académicas, permiso de conducir, etcétera. Y bueno, lamentamos, al menos desde el sindicato CESIF, que haya este retraso. Y obviamente ya hasta el 1 de febrero no empezarán a rotar las bolsas.
Y por supuesto nadie responde del fiasco, porque por mucho que aleguen, o sea, no sé cuántos documentos pretendían revisar, pero esto antes de convocar el proceso de selección se organiza, ¿no?
Hombre, está claro que sí, alguien ha fallado. Eso lo tenemos más claro.
Alguien ha matado a alguien, que decía Gila, ¿no?
Como decía Gila, y yo no he sido. Pues sí, según nos comentó ayer la empresa, pues han tenido que revisar nuevamente en torno a 90.000, bueno, 89.205 documentos, creo que nos dijeron. Hemos de recordar, como así nos dijeron ayer, que bueno, se apuntaron a la bolsa más de 400.000 personas, pero bueno, eso es un problema que obviamente tiene Correos. Bueno, Correos claro. Tiene un equipo de trabajo y esa problemática la tienen que resolver ellos, obviamente. Pero bueno, como decimos, de la parte que nos toca a nosotros desde el sindicato, pues lamentamos profundamente primero estos errores, pues ha sido una concatenación de errores y que haya pagado el pato los de siempre.
Claro, porque hay que recordar, José, que no es la primera vez que se convoca una bolsa de empleo en Correos, no, o sea que no nos tenemos que fijar en otras empresas o en otras administraciones.
En ese tema tenemos, en general, tanto la empresa como nosotros, pues experiencia más que sobrada, por lo tanto no debía de haber ocurrido esto. He de recordar que en Madrid, más o menos, según nos han comentado la empresa, habrá en torno a 9.000 vacantes, ¿vale? Uh-huh. He comentado que las 60.000 son a nivel nacional y para Madrid serán en torno a 9.000.
¿Y van a tener oportunidades todos de trabajar? Porque, claro, si de repente estás el último en la lista, dices, bueno, tendré posibilidades.
La organización de trabajo obviamente corresponde a la empresa. Nosotros como sindicato, nuestra obligación es negociar con la empresa trabajo, en este caso las bolsas de empleo, y luego la organización obviamente corresponde a ellos. A nosotros nos gustaría que se rotaran y que a lo largo del año que viene tuvieran oportunidad las 9.000 personas de trabajar. Yo, a nivel particular, lo veo complicado, no voy a decir lo contrario, y más si me como está ahora el empleo, cómo está el trabajo, está bajando el trabajo a paso agigantado en todos los sitios y Correos también. Entonces, bueno, esperemos que a partir del 1 de enero del año que viene pues mejore el empleo y que obviamente estas 9.000 personas o casi 9.000 personas que están en bolsa o que van a quedar en bolsa aquí en Madrid pues tengan la oportunidad de obviamente tener trabajo.
José, ¿y qué explicación os da Correos para que las bolsas empiecen el 1 de febrero y no el 1 de diciembre, como estabais pues reclamando?
Pues bueno, debido al, en este caso, a que han tenido que revisar casi los 90.000 documentos.
Pues, están exhaustos
pues,
ya.
Bueno, están hechos. Pues esa es la que hemos sacado.
¿Pero qué tiene que ver?
No les ha dado tiempo. A ver, vamos a ver. Yo intuyo que Correos, repito, nosotros en la organización no nos metemos, pero intuyo que Correos tiene ya la previsión con la gente que está en bolsas anteriores. Han tenido la previsión, o supongo yo que tendrán la previsión de cara a diciembre para la contratación. Digo yo, porque eso no nos lo han contado, pero yo intuyo que es por eso. Entonces no les ha dado tiempo a meter, en este caso, a X personas de refuerzo de cara a la Navidad. Entonces, pues las bolsas, pues bueno, según ellos, van a comenzar a partir del 1 de febrero. bajo nuestro punto de vista, pues bueno, como he dicho antes, lamentamos esta situación, porque se va a quedar un montón de gente, como bien ha dicho Javier al principio, con unas expectativas de trabajo que tenía para este año.
Claro. Bueno, es que te lo digo además, José, porque no hay más que darse una vuelta por Portal Parados para ver los comentarios de muchas de las personas que han estado pendientes durante todo este año prácticamente de este proceso de selección y el mosqueo, pues, lo voy a decir claramente, que tienen, con razón además.
Hombre, el malestar, hombre, es evidente, claro que sí. También hemos de recordar que Correos siempre, hablamos ya no solo a nivel de Madrid, también a nivel nacional, cada vez que ha sacado una bolsa de empleo, una consolidación de empleo, unas oposiciones, se ha presentado una cantidad brutal,
claro,
de gente.
Ya.
Correos yo creo que es de los sitios o de las empresas públicas que más personal arrastra.
Sí,
creo,
seguro.
Es que ni la policía, ni la Guardia Civil.
No.
Si echamos la vista atrás, o sea, Correos que es, creo que es una de las empresas, por no decir la que más, a nivel nacional, que más arrastra personal en cuanto a expectativas de trabajo.
Pues por eso entonces, hay que tener previsión.
Que sí, que estoy de acuerdo. Además, como hemos dicho con anterioridad, no es la primera vez que, en este caso, ni la empresa ni los sindicatos en este caso, pues hacemos este tipo de cosas. Y bueno, creo que hay que tener no solo previsión, sino tener también acierto con la gente que pones para hacer según qué cosas.
Claro. Bueno, pues José, oye, y las oposiciones que ya pasaron los exámenes, ¿cómo va ese proceso? ¿Un poco mejor?
Yo intuyo, vamos a ver, todavía nos quedan una serie de negociaciones, ¿vale? Sobre todo con, yo creo que para marzo o abril tomarán posesión las del 2019, la gente que se presentó el pasado 12 de septiembre. Vamos a cerrar el proceso de otras 3.500 plazas, pues queremos cerrarlo a lo largo de este mes o principios del mes que viene, que son de tasa de reposición del año 2020. Y bueno, en el momento que las tengamos cerradas, pues ya las publicitaremos.
Perfecto, pues de momento nos dejas ahí ese adelanto que te agradecemos, porque como tú bien dices, hay muchas personas que están muy pendientes de todos los procesos de selección, no solamente de la bolsa de empleo, sino también de las oposiciones, que al fin y al cabo las oposiciones es lo que garantiza un puesto de trabajo.
Pues yo creo que la cerraremos seguramente antes de mediados del mes que viene, casi seguro.
Pues perfecto. José Rico, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Y quisiera preguntarle, yo sé que Rosa está muy pendiente de esta empresa y que siempre es una referencia también en el programa cada vez que hablamos de este asunto. Rosa, tu opinión sobre este proceso de selección tan tortuoso para las personas que se han presentado.
Hombre, siempre cualquier oposición que se dilata tanto en el tiempo y que va cambiando de criterio y que ahora hay este inconveniente, pues la verdad es que es un mazazo para las personas, ¿no? que están esperando que se resuelva para poder incorporarse, porque siempre digo que el proyecto de vida de cada una y de cada uno depende de nuestra estabilidad laboral. Y esto, la verdad, es que genera una situación, pues bueno, de incertidumbre, de nerviosismo y esperando efectivamente que de una vez por todas se estabilice en todas las plazas, no solamente a través de una bolsa de forma temporal, sino que sean ya convocadas de forma definitiva.
¿Y Carmen?
Sí.
Vale, estás ahí.
Estoy aquí, sí, tenía este cerrado. No, sinceramente, vamos, yo comparto lo que habéis planteado, la incertidumbre, la situación que tienen estas personas, la falta de criterio para que no sean contratadas ahora con la temporada que viene, la temporada de festiva de Navidad, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto es una situación que viene arrastrando Correo ya desde hace tiempo, lamentablemente una empresa más que centenaria en nuestro país, y que el señor presidente, el señor Serrano, tendría que dar una serie de explicaciones que ni siquiera quiere dar en el Congreso. Tenemos 7.000 puestos de trabajo perdidos. Estamos en el 30% casi de contratos a tiempo parcial. Hace de su capa un sayo sin contar con los sindicatos en cambios ilegales de turnos, de jornadas, de horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mayor honra de este señor, en los últimos 3 años la empresa pública lleva una pérdida de 500 millones. Hay algo que además para la gestión de esta empresa pública y encima... Por último, ya los paganos son los trabajadores y trabajadoras que quieren incorporarse y que esto tiene un bueno una situación tan irregular y tan lamentable, pues yo creo que merece que alguien le dé una vuelta a qué gestión está haciendo esta dirección en Correos.
Desde luego que sí, ya digo que el proceso de selección es el más desastroso que yo recuerdo, porque ya no es que cambien de criterio, es que de pronto salen las listas definitivas el pasado mes de septiembre y hay personas que tienen titulación y aparece como que no tienen titulación, que tienen carnet de conducir y aparecen sin carnet de conducir. En fin, que esto no es presentable en ninguna empresa, ni pública ni privada, vamos. Ah, no, que pensé que iba a decir algo, Carmen, pero bueno.
Ah, sí, sí, no, yo si me lo permitís, estoy de acuerdo. Con eso no se puede dar esto en ningún tipo de empresa, ni pública ni privada, estamos de acuerdo. Pero de la catadura y de la importancia que tiene el servicio de correos, a nosotros nos lleva a pensar, y tenemos fuerte afianzamiento, de que lo que se está haciendo es un trasvase de la empresa matriz a la subsidiaria,
a
Correos Express, ¿vale? Y entonces, claro, pues ahí ya se gestiona de otra manera, ahí ya nos interviene, ahí ya es un fondo de saco. Ya. Y hombre, pues no debería de ser, insisto, permitido, porque tienen que exigir que se cumpla en todos los ámbitos, pero en lo público, lo primero. Influye todo esto en cómo se contrata, cómo se tienen a los futuros empleados, en qué condiciones y de qué manera. Y no es legítimo, no es legítimo en ningún caso.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa porque si ha sido lo de Correos terrible, lo que os vamos a contar a continuación que le ha pasado a dos candidatos a ser bomberos en la Comunidad de Madrid os va a dejar también patidifusos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Porque, oye, estás aquí en Onda Madrid encantada de la vida.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes.
Pero es que mírala cómo se ríe la tía. Si es que está disfrutándolo.
Para que estés informado de todo lo que sucede en tu comunidad y ayuntamiento.
Y los madrileños que la seguimos en Onda Madrid, pues hoy...
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Imagínate que llevas años preparándote el temario para ser bombero en la Comunidad de Madrid, que te preparas físicamente porque son procesos de selección con una exigencia física muy alta y de repente falta una firma en un documento y eso te impide avanzar en el proceso de selección. Pues eso es lo que ha ocurrido aquí en la Comunidad de Madrid con, que sepamos, 2 personas... que han visto sus deseos truncados. Hablábamos antes de correos, de esas expectativas que tenían, pues imagínate en este caso, que estamos además hablando de un puesto de trabajo fijo, indefinido, como lo queramos llamar. Vamos a hablar de este asunto con Rubén Montero, que es portavoz del Sindicato de Bomberos CESIT Unión Profesional. Rubén, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, esto yo lo he resumido, pero de alguna manera, ¿tenéis constancia de 2 casos o son más?
Sí, bueno, en principio este año ha sucedido con 2 casos de los opositores, pero bueno, tenemos constancia que esto ha sucedido en otras oposiciones durante otros años y se ha adoptado otra actitud por...
Completamente distinta, ¿no? Otra decisión, sí, completamente sí. Distinta, porque en este caso la decisión ha sido eliminarlos del proceso.
Sí, ha sido directamente eliminarnos del proceso sin posibilidad de subsanación de ese documento. Yeah. Que lo único que faltaba era una rúbrica en un certificado médico que la importancia que tiene este certificado es relativa. Ya que una de las pruebas selectivas
después, en el
transcurso de la oposición es un reconocimiento médico completo que se realiza desde el Cuerpo de Bomberos.
Hay que decir, perdona, Rubén, para que los oyentes se aclaren. Es un reconocimiento médico que deben hacerse los participantes en estas oposiciones para poder realizar las pruebas físicas y que lo tienen que pagar ellos de su bolsillo, llevarlo ellos de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Lo tiene que llevar cada opositor, pagarlo en un centro médico oficial, con un documento oficial, y es simplemente para como si dijéramos, y que se me entienda, para que el propio tribunal se lave las manos en caso de que algún opositor sufra algún percance de cualquier tipo, ¿vale?
Pero vamos,
es un acto para hacer realizar las pruebas físicas.
Que son, Rubén, entiendo, reconocimientos médicos de estos que, permíteme que lo diga así un poco a lo bruto, ¿no? Que vas al médico, el médico te dice, tú estás bien, ¿no? Sí, estoy bien. Y te firma el certificado y ya está.
Básicamente, sí. Sí, tampoco te hacen un reconocimiento exhaustivo. Lo que te dicen es estar bien y bueno, puedes realizar unas pruebas físicas.
Claro, claro. Lo digo para que pongamos también en contexto, porque si fuera un reconocimiento médico más exhaustivo, que te mirasen, te hicieran electro, te hicieran análisis, te hicieran un montón de cosas, pues a lo mejor tendría más importancia.
Claro, no, para nada. Esto es algo similar a lo que te piden para renovar el carnet de conducir.
Eso es.
Algo así.
Vale.
¿Vale? Para compararlo.
Bueno, pues vamos a hablar, Rubén, con tu permiso, con las 2 personas afectadas. Una es Antonio Cañadas. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde se quedó la firma, hombre?
Pues la firma no existió. La firma se le olvidó al médico ponerla. Un error imprudente que cometió y nada más. Yo comprobé que estaba su nombre, su número de colegiado y el sello de la clínica y sobre todo me fijé mucho en el texto que había que incorporar porque nos insistieron en que fuera exactamente igual que el que ponen las bases y eso se cumplía a rajatabla. El resto considero que es un documento firmado o identificado, y yo no soy experto para, claro, no soy ningún experto para saber si tiene que llevar lo que es el garabato propiamente dicho, o con el sello, su nombre y un número de colegiado es suficiente, pero es que no lo sé ni yo ni muchos médicos a los que he consultado, porque lo dudan. He tenido que consultarlo con el Colegio de Médicos incluso.
Ya.
Entonces, yo no digo que esté bien, evidentemente, si piden que esté firmado, pues eso tiene que estar firmado. No me quejo de que eso esté bien y haya que aceptarlo. De lo que me quejo es de que no me han dado ninguna opción ni ninguna posibilidad de subsanar. Porque yo fui esa mañana a hacerme un certificado médico nuevo, e incluso mi médico me escribió un texto diciendo que eso es verídico, que es auténtico, que lo hizo él y que está todo perfecto.
Claro.
Y como muy bien habéis dicho, el trámite consiste simplemente en decir, ¿está bien? ¿Puede hacer estas pruebas? Sí, pues adelante.
Vale. Vamos a saludar también a tu compañero, Álex Díaz. Hola, Álex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Te ocurrió lo mismo que Antonio, ¿no?
Exactamente lo mismo. Y bueno, por añadir también a lo que están diciendo mis compañeros, en las bases, luego, cuando dicen el texto que tenemos que añadir en el certificado médico, pone que el único motivo de exclusión que hay como tal es la no presentación del certificado. Y los certificados sí que los hemos presentado como tal. Lo único, pues, que tienen el defecto de forma en el mismo, pero que es subsanable en ese momento. Entonces, pues, no entendemos que la exclusión del proceso sea por no tener la firma.
Uno de los dos, ¿quién era, Javi, Álex o el que se dio cuenta por noticias del compañero?
Sí, primero estaba Antonio y Álex se dio cuenta de ese revuelo que se estaba formando por la falta de la firma de Antonio, ¿verdad, Álex? Y tú incluso dijiste, y el mío también le falta esa firma, no sé si incluso dudaste en poder hacerte un garabato porque al final tenía poca importancia ese detalle, en teoría.
Pues mira, yo en el llamamiento previo al mío estaba vía mi compañero, que salía en plan llorando y en plan clamones en la cabeza, que no sabía lo que pasaba, y vi que salía con el certificado en la mano. Entonces yo miré el mío y dije, vale, falta la firma en el mío, pero no sé si es por ese motivo o no. Entonces, un amigo mío que me acompañó me trajo un boli rápido y, sinceramente, tuve un boli en la mano pensando de decir, ¿qué hago? ¿Lo firmo? ¿No lo firmo? Me decían, fírmalo, pero...
encima pues al final,
sí, no, al final creo que si me hubiesen pillado que lo he firmado yo, estaría cometiendo un delito.
Claro, entonces, claro, eso es verdad.
Pues prefiero dejarlo como estaba y ser leal y, no sé, creo que es un... Es
pero
un
eso, eso
sí,
Álex, dice más en tu favor todavía,
sí, claro,
ese
claro.
Comportamiento.
O sea, sí, porque bueno, lo que me dicen, si lo hubieses firmado ahora mismo ya habrías hecho las pruebas físicas y todo hubiese sido normal. Digo, pues sí, la verdad es que sí.
Sí, porque al final también es muy difícil de demostrar, vamos, algo que lo hicieras allí delante del tribunal, la firma, ¿no?
Sí,
pero bueno, de cualquier manera, ¿cómo está en estos momentos la situación? ¿Habéis emprendido acciones, Antonio, para tratar de que se resuelva el asunto por las malas en este caso?
Sí, bueno, pusimos las reclamaciones que consideramos oportunas y ahora vamos a emprender acciones, pues recursos de alzada y lo que corresponda más adelante en caso de que resulte desfavorable todo.
Yo, claro, empezaba este espacio intentando hacer ver a nuestros oyentes pues el sacrificio, porque quiero preguntarte, Álex, ¿cuánto tiempo llevas preparándote estas oposiciones?
Pues yo llevo 8 años opositando ya para esto y esta era la tercera vez que ya iba a la convocatoria.
¿Y tú, Antonio?
Yo llevo 4 años para esta.
4 años para esta. O sea que después de 4 y 8 años respectivamente os encontráis que por una firma de un médico que se le ha olvidado, pues a esperar otro año más, ¿no?
En principio sí. En principio, sí, hasta cuando vuelvan a salir o hasta que estimen de alguna forma lo que reclamamos, que nos llamen una convocatoria extraordinaria y que podamos realizar las pruebas físicas que nos corresponden.
Claro, porque esto sí que se lo voy a preguntar a Rubén. Es que hasta que se quieran pronunciar los tribunales, lo mismo es que ya no hay mucha posibilidad, que también es el problema. mucha posibilidad de que vuelvan a este proceso de selección.
Sí, bueno, posibilidades aún existen. El tribunal lo tiene tan fácil como convocar esas pruebas extraordinarias para estas dos personas. Entra dentro de los parámetros y de las atribuciones que tiene y que puede tener el tribunal. Y entonces nos evitaríamos y se evitarían muchos problemas o posibles problemas que pudieran suceder si esto llega a los tribunales del contencioso administrativo.
Bueno,
entiendo
pues...
que además es una cuestión de justicia, de ética y de un poco de empatía hacia el trabajo que llevan estos dos chicos desde hace mucho tiempo. No nos parece ni medio normal lo que la decisión que se ha adoptado, y más sabiendo
que otros años
se han adoptado
de decisiones otra decisión,
diferentes,
¿no?
Es humano, vamos. Es lo normal.
Bueno,
desde tu punto de vista, que debería haber sucedido.
No parece, desde aquí, desde esta mesa, no parece difícil que tenga solución.
No Pero parece no, difícil, sí. Como siempre, como todo en esta vida, es una cuestión de voluntad. Pero sí, veremos qué es lo que ocurre. Rubén Montero, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Antonio Cañadas, ¿qué te voy a decir, majo? Que sigas en ello, ¿eh?
Pues muchas gracias, en ello estamos, sí. No pararemos hasta que no lo consigamos.
Alex Díaz, lo mismo que... Oye, 8 años, pues oye, pues a dar la batalla, ¿vale?
Hasta el final, muchas gracias.
Y ya que la mala suerte les ha unido en esta circunstancia, a ver si después pueden trabajar mano a mano.
Juntos.
En favor de todos los madrileños.
Bueno, un abrazo a los dos.
Gracias.
Bueno, quería aprovechar, Rosa, vamos a comentar un poco este asunto. ¿Qué te parece todo este proceso con exceso de garantismo en unas ocasiones, ¿no? Porque sí que es normal que a lo largo de un proceso de selección se puedan subsanar errores, ¿no? A ver, Rosa.
Lo damos por hecho todos. En este caso es cierto que la información que yo tengo es que, como han comentado, en ocasiones anteriores se han podido subsanar este tipo de errores, ¿no? Porque ya no es que no superen una prueba que tengan que hacer ellos específicamente, sino que es una firma, ¿no?, de alguien externo, digamos, aunque el requisito del certificado médico lo tuvieran. Pero, hombre, el poder subsanar en un proceso siempre, pues por supuesto que lo hace mucho más garantista de equiparación entre todas las personas que concursan.
Claro, porque yo creo, Carmen, que al final se trata de un detalle, digamos, también menor dentro del proceso de selección, porque hay que recordar que luego, una vez que pasan por todo, ya tienen un reconocimiento médico en condiciones donde ahí sí que verdaderamente se les escruta su estado de salud.
Pues sí, yo creo que hay un exceso de celo por parte de ese tribunal, y no es de recibo que por algo que es subsanable, y en todos los tribunales hay un margen para subsanación de errores. En ningún caso aparece, no aparece como 24 horas, el margen que se considere, pero dárselo, porque, como bien han dicho los afectados, es un puro trámite, es un papel que te firma, es como cuando te vas a sacar el carnet de conducir.
Sí, sí.
Vas a una autoescuela, te dice, ¿usted ve bien? Sí. ¿Usted oye bien? También. Pues ala, aquí lo tiene. Bueno, pues ya está, te vas con él tan feliz. Bueno, pues estos jóvenes no tenían por qué conocer los requisitos exactos de lo que marca el certificado. Ellos les dicen que se lo da el médico, y el médico, y ya está, y está emitido.
Claro.
Y hombre, yo me leí la noticia, y en fin, un médico hasta se presta a hacer un escrito, se presta a mandar otro certificado, etcétera. Yo creo que el exceso de celo a veces nos nubla la visión, lamentablemente.
Común. Y falta de empatía, también con los opositores.
Yo espero que haya una corrección, y si no, pues el contencioso administrativo lamentablemente puede afectar a alguien que, sin tener la culpa, pueda tener la plaza y que luego se la quiten. ¿Me explico, no? Porque...
Ah, pues eso es interesante,
claro,
porque yo
claro.
También quería aprovechar, y os decía el otro día, que esta noticia para explicar un poco... A lo mejor no en un error de estas características, pero cuando no estamos de acuerdo con las decisiones de los tribunales en una oposición, ¿qué es lo que podemos hacer, no?
pues al contencioso administrativo. Tardará. Yo no digo que se lo vayan a solucionar en el trámite, ¿eh? No, ojalá, pero en fin, la justicia en este país en general es un poco lenta. Pero más allá, en el momento en que se pronuncie, si les da la razón, ¿eh? Si les da la razón, ahí hay un problema para el tribunal y para los opositores que hayan logrado la plaza. Conseguido plaza.
Pero ¿cómo se puede determinar? Porque prácticamente ellos ni habían empezado los exámenes. Porque una cosa es cuando tú ya has hecho todos los exámenes y cuentas con una nota y dices, bueno, pues yo tengo una nota superior a la de...
Digamos que la primera fase sí estaba realizada, ahora estaban en la segunda, en bueno, las sí, pruebas pero no, físicas, no pero está no estaba completado. Terminado el proceso. Y no sé si existe la posibilidad, a lo mejor, de que el propio Tribunal Contencioso Administrativo tome medidas cautelares y paralice este proceso de selección.
Pues yo creo que en buen juicio es lo que debería de hacer, porque no es que no hayan querido terminar, es que se les ha expulsado de una forma incorrecta del procedimiento de terminar la segunda fase.
Yeah.
O sea, ellos no se han apartado, ellos no han llegado tarde, ellos no han dicho no me presento, no, ahí han estado, y un tribunal demasiado escrupuloso, y digo demasiado porque, en fin, esto no es que no tuvieran capacidad para actuar a la prueba, ¿eh? En ningún caso, pues se ha tomado una medida excesiva, ¿eh? De tono, de método, y bueno, pues puede ser. Yo, desde luego, recurriría hasta el margen que les asesoren sus abogados, sus sindicatos, y vayan hasta que consideren que está todo el trámite agotado, porque nunca se sabe lo que puede pasar, y la administración afortunadamente no tiene solo un lector.
Ya.
Afortunadamente.
Rosa, te quisiera preguntar, antes del contencioso administrativo, ¿cabe la posibilidad de recurrir ante el propio tribunal?
Hombre, todos los recursos deben de utilizarlos a todas las posibilidades. Pero sí que os quería comentar en relación a esto. Vivencia personal no me afectó a mí directamente, pero sí al proceso en el que yo cogí mi plaza en propiedad, ¿vale? Como personal estatutario. Hubo personas que se incorporaron y al final se tuvieron que marchar por los recursos que estaban puestos cuando se resolvieron. Lo digo porque no sé si en el caso de bomberos ha pasado alguna vez, pero sí que os digo que en el ámbito de sanidad eso fue hace muchos años, pero eso lo he vivido
ocurrió,
yo en
¿no? Madre mía, pues menudo follón entonces. En fin, un alto en el camino, que tenemos oportunidades de empleo en un ayuntamiento de nuestra comunidad, ¿o no?
Estamos intentándolo.
Estamos en ello, estamos trabajando en ello.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras.
Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos cursos de formación. Hay uno de qué hacer si ya eres autónomo.
La Fundación Tomillo organiza este curso dirigido a emprendedores que hayan iniciado un negocio y desconozcan qué gestiones administrativas hay que hacer. Se celebra el próximo 1 de diciembre en formato online de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde.
Como creo que ya han hecho algún otro curso, me ahorraré el chiste que creo que hicimos la otra vez que comentamos este. De mal lo llevan, si es que
si
me
no
mira...
Saben qué hacer.
Me mira Andrea como diciendo, ¿y cuál es el chiste?
Siempre se aprende algo nuevo, de hecho algún detalle, alguna firma que pueda faltar.
Pero las gestiones administrativas hay que saberlas desde el minuto cero. Curso de Office, Word, Excel, Access y PowerPoint.
Para manejar con destreza estas aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación, esta formación de 60 horas teóricas que comienza el 17 de enero, ya del año 2022, para dejar contento a Peña, en Móstoles Desarrollo, en turno de mañana de 8 y media a 2 y media.
¿Contento por qué?
Sí, porque
claro,
no, es el
no
año
va a ser
próximo.
De 2023.
Claro.
Pero es que con que digas el 17 de enero ya sabemos que es el de 2022.
Por picarte.
Curso de factura digital.
Es un curso organizado por Digitalízate Plus, en el que a través de 30 horas teóricas aprenderás los conocimientos y las habilidades necesarias para introducir la facturación electrónica en el ámbito de la organización contable.
Y un curso de legislación y normativa del transporte de mercancías por carretera.
Para aprender a interpretar la normativa vigente y realizar la actividad de transportes de mercancía por carretera en plena consonancia con las buenas prácticas y con el especial tratamiento en los convenios de condiciones de los contratos nacionales e internacionales.
Si te interesa alguno de estos cursos, búscanos en cualquier buscador de internet. Escribe Madrid Trabaja, apareceremos los primeros en los resultados de la búsqueda y encontrarás los cursos de formación de este 24 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya lo tenemos preparado nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal?
Bueno, ya os veo emocionados hoy a lo largo del día con lo de los bomberos, que me ha sorprendido mucho.
¿Te ha sorprendido que esto, sí, esto en los profes no pasa, no? Primero porque no tenéis que presentar
firmas
así de manera preventiva un reconocimiento médico.
Los reconocimientos médicos no pasan, o sea, no tenemos algo semejante, pero tenemos otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo tuve un alumno al que le expulsaron del proceso selectivo porque entregó la programación didáctica impresa en dos caras en lugar de una sola cara.
No me digas.
Sí, sí, sí. Entonces, es así. Las oposiciones, a veces, las personas que están ahí en los tribunales, que son funcionarios, van más allá, hacen interpretaciones exageradas, como ha sucedido con estos dos chicos, de verdad, que me he quedado muerto al escucharlos.
Pues, hombre, es que yo creo que tanto lo de la firma como esto que nos cuentas de las dos caras, En fin, yo creo que hay cosas mucho más serias que valorar por parte de un tribunal que estas pequeñeces, ¿no? Que además se pueden subsanar, porque si no lo quieres en dos caras, pues dale la oportunidad de que lo haga a una cara, ¿sabes?
Que... Exacto, es que no es nada trascendental, es igual que lo de la firma, como tantas otras cosas. Creo que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Sí.
Y que debería imponerse un poquito más y hacerse más común, la verdad.
Bueno, cuéntanos, porque estamos aquí muy pendientes de todos los consejos que semana a semana nos vas proporcionando.
Pues mira, hoy traigo una participación importante, sé que a ti te va a gustar mucho, porque a vamos a enseñar a nuestros oyentes a trabajar la memoria a largo plazo.
Bueno, me gusta mucho porque yo no la tengo ni a largo ni a corto, o sea que...
Ya sabía yo que te iba a gustar. En los dos últimos programas veníamos diciendo que la dificultad a la hora de preparar oposiciones consiste en tener que preparar una extensión grande de temario para un solo día. Como es lógico, no es posible prepararse esta prueba tal y como veníamos preparando exámenes parciales cuando éramos estudiantes. Superar el reto requiere hacer uso de esta, de la memoria a largo plazo, para que el día de la prueba podamos demostrar una extensión amplia de conocimiento. Hay dos técnicas de estudio que nos permite conseguirlo. Una de ellas es el sistema de vueltas y la otra es el sistema de arrastre. Elegir un sistema u otro va a depender del número de temas que llevemos. Si vamos con muchos temas, por ejemplo, por encima de 50 temas, ya empieza a ser necesario utilizar el sistema de vueltas. Con este sistema lo que hacemos es estudiar los temas por orden con un ritmo progresivo. Imagínate, empezamos con un tema por día. Si tenemos 50 días, necesitamos 50 temas, necesitamos 50 días de estudio que formarían la primera vuelta de estudio. Luego pasaríamos a dos temas al día. Entonces necesitaríamos 25 días para pasar a la siguiente vuelta. Luego tres temas al día, que sería la tercera vuelta. Cuatro temas al día, la cuarta vuelta. Pasamos a cinco temas al día y seis temas al día. Generalmente a partir de las seis vueltas ya vamos notando que el conocimiento queda aprendido. Y como has visto aquí, no hay repasos intermedios, porque las vueltas realmente son repasos. Este sistema es muy eficaz como técnica de estudio. Yo lo utilicé cuando preparé mis oposiciones. Yo estudié 71 temas de los 72 al temario oficial y di 10 vueltas de estudio. Y mi alumnado lo utiliza y te aseguro que funciona. Y la otra alternativa es el sistema de arrastre, que es más habitual en temarios por debajo de los 50 temas y consiste en intercalar el estudio de nuevos temas con el repaso de los que ya has estudiado. Por ejemplo, si la primera semana se estudia un tema por día, la segunda también, y se suma un día de repaso de los temas estudiados la semana anterior. En la tercera semana se añade un repaso de todos los temas anteriores y así sucesivamente. Gracias a esos repasos intercalados, el número de vueltas que se necesita para retener el temario es menor y con tres vueltas suele ser suficiente. Así que, para consuelo de todos nuestros oyentes, que sepan que es perfectamente posible recordar 60 temas o más para un solo día. Solo se necesita un buen método de estudio que ejercite la memoria a largo plazo. Así que no se preocupen, que finalmente cuando llega la prueba te acuerdas de todos los temas estudiados, aunque parezca mentira.
En fin, gracias Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Y queremos comentar antes de despedir el Fondo Público de Pensiones que impulsa el Gobierno.
Sí, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley. La intención es que ese Fondo Público de Pensiones entre en vigor en junio de 2022. En seis meses, por tanto, se va a someter a una audiencia pública, debe pasar por una segunda lectura en el Consejo de Ministros y después concluir con su trámite parlamentario. Esta ley, que se extenderá también a autónomos y funcionarios, pretende modernizar y reforzar el sistema de pensiones e impulsar los planes colectivos de empresa frente a los planes individuales. En esto estamos bastante lejos de Europa. Por ejemplo, en España los planes colectivos solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra varía entre el 25% y el 90%.
Rosa, ¿qué te parece?
Pues la verdad es que nosotros como sindicato no estamos participando en esto, no se está negociando, con lo cual tampoco conozco en profundidad qué es lo que han propuesto. Nosotros estamos inmersos en pelear por unas pensiones contributivas con derechos y de calidad, y en ello es donde estamos volcando nuestros esfuerzos.
Bueno, me imagino que si con UGT no han tenido en cuenta esta organización, tampoco a comisiones, ¿no, Carmen?
No, en ningún caso. Y en la Administración General del Estado algo sabemos de los fondos de pensiones.
¿Por qué?
Porque la Administración General del Estado, el personal laboral, lo tenemos los que formamos parte del convenio único. Y bueno, pues daría para unos minutos más de los que tenemos, pero desde luego lo que nos interesa... titular, las pensiones públicas y nada gestionado por los bancos.
Ya, o sea que tenéis experiencia de que ese fondo después interviene en los bancos, es lo que interpreto.
No, es que mi fondo lo está gestionando un banco.
Ah, por eso es a lo que me refiero, que eso es lo que interpreta.
Y no hay incremento salarial año a año, ¿no es cierto?
Ah, vale. Bueno, pues está muy bien, pero mira, ya que lo dices, un día lo comentamos en el programa y le damos mayor profundidad a este asunto de las pensiones del personal laboral de la Administración General del Estado.
Que es pues encantados, encantada.
Pues encantado yo de haber compartido esta hora con vosotras. Carmen, Rosa, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta luego.
Adiós.
Y os dejamos con el resto de la programación aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.